Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Creo que es la segunda o tercera vez que vengo de visita y es un gozo ver el crecimiento de la iglesia en Avellaneda. Damos gracias al Señor por eso. Quiero decirles, quedé encantado con el Ministerio de Alabanza. Cada vez que vengo va creciendo más. Pero hay algo particular que me gustó y fue la anteúltima canción. Una canción, los que vamos a la iglesia o que nos congregamos en una iglesia hace muchos años, vieja, ¿verdad? El tema es que en los últimos años parece que en mi iglesia no salimos de Jonathan y Sara Jerez, así que solamente se canta la Ivy, así que escuchar una canción así fue como, wow, volver a mi época, voy a decirlo, a mi época pentecostal, ¿sí? Pero hermosa alabanza, y le mandé al grupo de alabanza de la iglesia, le dije, hermano, por favor, volvamos a cantar estas canciones, además suena espectacular. Gracias al Señor, de verdad, por poder estar visitándolos nuevamente, y quiero ir rápidamente a la palabra del Señor. Cuando Quique me preguntó si podía compartir hoy la palabra, empecé a buscar, le digo, Quique, mira, tengo que buscar en mi computadora, déjame que voy a buscar un sermón, porque la verdad es que este domingo no iba a predicar, ¿sí? Hace 6 meses fuimos papá con mi esposa, papá y mamá, y bueno, esta semana Sarita estuvo engripada con algunas molestias, y bueno, no dormimos, la verdad fue esa, esta semana fue, le decía hoy al pastor, nos han dicho que no se duerme. Bueno, mi hija duerme, hermanos. O sea, no, nos mintieron en eso. O por lo menos no es el caso de Sarita. Ella duerme. La tenemos que despertar incluso porque le gusta dormir. Así que gloria a Dios por eso. Pero estos días estuvo engripada. Así que fue un tiempo difícil. O por lo menos no venimos descansando bien. Y bueno, no iba a predicar, así que cuando Quique me preguntó si podía compartir la palabra, empecé a buscar en mi computadora. Y la verdad es que este texto, particularmente que hoy lo leímos, es el texto, por así decirlo, para mí clave en mi vida cotidiana en la fe. Creo particularmente que todo cristiano debe examinar o debe estudiar la carta a los Hebreos, mínimamente estudiar, y cuando hablo estudiar, hablo de un estudio profundo, un estudio exegético. Debería cada cristiano acercarse a la carta a los Hebreos, por lo menos mínimamente una vez al año, estudiarla por profundidad, en profundidad. Recuerdo en los primeros años de seminario bíblico, lo que hacía, o por lo menos recuerdo, un profesor me había recomendado esto, y la particularidad por lo cual este profesor me dijo que tenía que estudiar mínimamente la carta a los Hebreos una vez por año fue sencillamente porque la carta a los Hebreos es en cierta manera la carta de cristología que tenemos en el Nuevo Testamento. Obviamente, cuando hablamos del Nuevo Testamento, encontramos en todo el Nuevo Testamento, las 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, encontramos diversas doctrinas. Incluso ahora, en este tiempo, estoy predicando Romanos en la iglesia de Wilde, y lo que encontramos en la carta a los Romanos es específicamente, si bien encontramos diversas doctrinas, pero específicamente la base de la carta es la soteriología, ¿sí? En otras palabras, traducimos, es doctrina de salvación. ¿Sí? Pablo lo que hace en la carta a los Romanos es enseñarnos acerca de cómo Dios, el Dios justo, justifica a hombres y mujeres impías, pecadores. Eso es lo que Pablo hace en la carta a los Romanos. Ahora, hermano, quiero que antes de ir al texto y analizar rápidamente el texto, lo que hoy vamos a hacer es ver los imperativos que encontramos en Hebreos capítulo 12. Pero antes de esto, quiero que tengas en cuenta algo muy importante para entender lo que hoy vamos a leer. Cuando nosotros nos acercamos a una carta del Nuevo Testamento, debemos tener algo muy presente. Habitualmente lo que encontramos son dos partes. Si vos querés estudiar, y espero que esta semana sea la semana donde digas, che, voy a leer Hebreos, voy a empezar a estudiar Hebreos. Pero si querés estudiar una carta del Nuevo Testamento, hay algo que tenés que tener presente en tu mente antes de acercarte al texto, y es ver la división que el autor hace de la carta. Ahora, habitualmente en el Nuevo Testamento encontramos una división en dos partes de todas las cartas que fueron escritas en el Nuevo Testamento, y esta división se conoce como ortodoxia. Traduzco, es ni más ni menos que doctrina o conjunto de doctrinas, y ortopraxis. Hermanos, en otras palabras, es imposible ser teólogos, aunque un predicador muy conocido, Sproul, escribió un libro y decía que todos nosotros somos teólogos. Pero hermanos, es imposible ser teólogos solamente en la ortodoxia sin serlo en la praxis. Es imposible. Si nosotros fuéramos teólogos o haríamos teología desde la ortodoxia solamente, seríamos solamente intelectuales, personas que tienen mero conocimiento. Sin embargo, lo que vemos es que el Nuevo Testamento constantemente nos incita a que ahora, luego de comprender toda la doctrina que el autor nos ha hablado, ahora lo que debemos hacer es ponerla en práctica. Por eso, habitualmente los teólogos dividen las cartas en dos facciones. La segunda facción, que es lo que hoy vamos a leer, son los imperativos. Como dije, encontramos doctrina, indicativos. El autor nos indica específicamente doctrina en su texto. Y luego lo que el autor hace es no quedarse solamente con el conocimiento, sino que también lo que nos lleva a hacer es a obedecer los imperativos que encontramos en la palabra de Dios. El autor de Hebreos nos habla acerca de ni más ni menos que la persona más importante que ha pisado esta tierra. El autor de Hebreos, como dije, hace una cristología, una doctrina de la persona de Cristo, y la explaya en sus primeros 10 capítulos. Podemos encontrar que el autor de Hebreos nos habla acerca de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Incluso la carta a los Hebreos comienza con el autor diciendo que Dios había hablado a los padres en otros tiempos de muchas maneras por medio de profetas, pero hoy el autor de Hebreos nos dice que nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, al quien constituyó como heredero de todas las cosas. El autor de Hebreos comienza diciéndonos que Cristo es superior en revelación. Los judíos se jactaban de tener a Moisés. Ellos le decían incluso al Señor: nosotros no necesitamos de tu mensaje, nosotros tenemos a Moisés. Sin embargo, el autor de Hebreos les muestra a los oyentes que Cristo es superior en revelación. La supremacía de Cristo desborda en la carta a los Hebreos. Luego el autor de los Hebreos también nos habla en el capítulo 1, versículo 5, acerca de la supremacía de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a los ángeles, Cristo es superior a los ángeles. También el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 2, versículo 5, y nos habla acerca de la supremacía de Cristo en la creación. En el capítulo 3, del versículo 1 al 2, encontramos que Cristo no solamente es superior a los ángeles, a la creación, sino que también Cristo es superior a Moisés, a quienes los judíos se jactaban de tener. Pero el autor de Hebreos no queda solamente ahí, sino que en el capítulo 4, versículo 8, nos muestra que Cristo es superior también a un líder del pueblo de Israel como Josué. Luego, en el capítulo 5, versículo 9 al 10, el autor de Hebreos nos va a hablar acerca de este sacerdocio superior de Cristo sobre Leví. Luego, en el capítulo 6, versículo 17, nos va a mostrar el autor de Hebreos la supremacía de Cristo en las promesas, las cuales, hermano, hermana, son superiores a las del antiguo pacto. En el versículo 7, nuevamente, el autor de Hebreos nos habla acerca de la supremacía en el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y Aarón. En el capítulo 8, versículo 10, el autor de Hebreos nos habla acerca del nuevo pacto que ahora, en el cual nosotros hemos sido partícipes en Cristo. Ese nuevo pacto es superior al antiguo pacto, porque ese nuevo pacto ahora es escrito en nuestros corazones. Se cumple la promesa de que ahora nosotros seremos el pueblo de Dios. En el capítulo 9, el autor de Hebreos nos habla acerca de la superioridad de Cristo en los sacrificios. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento, ningún sacrificio de machos, cabríos o de otros animales pudieron de ninguna manera satisfacer la ira de Dios. Solamente el sacrificio eterno de Cristo, que es supremo y superior. ¿Ven cómo el autor de Hebreos nos habla constantemente de doctrina? Hermanos, si querés en verdad caminar o tener una vida de o caminando en el Evangelio genuinamente, lo que debes hacer y lo que yo debo hacer es conocer más a la persona de Cristo. Es imposible que un cristiano pueda ser cristiano genuinamente sin conocer a la persona de Cristo. Hay una clave en el texto que hoy vamos a leer y que vamos a examinar rápidamente, y la encontramos en el versículo 2, pero no quiero adelantarme. Voy a hacer algo que habitualmente no se debe hacer, pero lo voy a hacer igual, que es decirte sencillamente cuál es el argumento del autor en lo que vamos a leer. Quiero que esto lo tengas en cuenta. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, a partir del versículo 1 al 13, nos hace una exhortación, una última exhortación a los creyentes a perseverar en la fe, despojándonos de todo lo que nos impide avanzar. Pero más importante, hermano, fijando nuestros ojos en Jesús como ejemplo de perseverancia y confiando en la disciplina de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Esto es lo que el autor de Hebreos nos ha dicho en el texto que leyó el pastor y lo que vamos a leer. Pero quiero que notemos en esta tarde rápidamente los imperativos que encontramos en el texto bíblico para que podamos analizarlo y en esta semana lo puedas tener presente en tu diario vivir. Por favor, acompáñame, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Seguramente estarás pensando, bueno, hablaste de la supremacía de Cristo hasta el capítulo 10 y ahora estás saltando al capítulo 12. Hay algo, un eslabón que está faltando ahí, ¿verdad? En realidad no, hermanos, porque es la conexión. Fíjense, el texto comienza con estas palabras: por tanto. Eso es ni más ni menos que una conexión, un conector a lo que el autor de Hebreos nos está diciendo en el capítulo 11. Y en el capítulo 11 encontramos el clímax de la carta a los Hebreos. Y esta es que tenemos lo que dice el autor de Hebreos, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. El autor de Hebreos nos va a conectar a esta nube de testigos y nos va ahora a introducir en una alegoría de la carrera de la fe. Hermanos, quiero decirles, vos y yo estamos en una carrera. Eso es lo que el autor de Hebreos nos dice en el capítulo 12. Lo que el autor de Hebreos nos va a decir y nos dice es que estamos en una carrera y alrededor nuestro hay una gran multitud de testigos. Si nosotros examinamos el texto, lo que esa el primer versículo quiere decir es que todos los testigos del capítulo 11 ahora nos están observando a nosotros. Ellos han terminado su carrera y ahora nos están observando a nosotros en nuestra carrera de la fe. Ahora, hermanos, como en todo deporte, existen reglas. Y esto es lo que nos quiere decir el autor. Fíjense cómo continúa en el versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor una gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Versículo 3. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe con hijo. Quiero que vayamos hasta ahí y que notemos específicamente, como te dije, los imperativos que encontramos en el texto. El primer imperativo que encontramos en el texto es, o llamado que encontramos en el texto es, que para correr la carrera de la fe, lo que debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios, es despojarnos del peso del pecado. Hermanos, es imposible que un cristiano pueda entrar a la carrera de la fe, a la vida cristiana, si todavía el pecado se enseñorea de él. En otras palabras, el pecado, que era nuestro antiguo amo, ya no puede tener autoridad en nuestra vida. Ahora, como el pastor Sugel dice habitualmente, aunque Cristo ha vencido el pecado en nosotros, lo que encontramos, y es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, es una gran cantidad de residuos de ese pecado que en otro tiempo nos había dominado. El autor de Hebreos lo que nos dice es, todo ese residuo que nosotros encontramos del pecado, lo que debemos hacer primero es identificarlo y luego despojarlo de nosotros. Hermanos, si yo los pusiera a correr una carrera en este momento y los cargara con pesas de 50 kilos, ¿cuánto creen que podrían correr? ¿Se imagina? Bueno, vamos a hacer una carrera. Una carrera, vamos a poner la meta en Lomas de Zamora y comenzamos acá en Lanús. Imagínense eso. Eso sí, en cada pierna vamos a poner 50 kilos. ¿Cuándo crees que llegarías? Hace poco salí a correr un día, no soy muy atleta, que digamos, pero a veces por cuestiones de salud, hermanos, no es... el ministerio conlleva mucho de la salud, puede decirle esto Quique, ¿no? Hay veces los pastores no nos cuidamos demasiado, pero también hay veces el ministerio nos exige, hermanos. Y a veces ese peso viene a nuestra conciencia y decimos, bueno, vamos a cuidarnos un poco. Y a veces salgo a correr, a hacer algo de deporte. Y he visto a estas personas que hacen crossfit, algo por el estilo, ¿sí? Y es interesante, porque ellos corren por la plaza y es interesante ver eso, porque se aplica a lo que el autor de Hebreos está diciendo. Ellos utilizan unas pesas para poder tener más resistencia, ¿sí? Ahora, hermanos, eso ellos no podrían hacerlo jamás en una maratón. Se cansarían, no llegarían a la meta. Bueno, el autor de Hebreos lo que nos dice es que lo que debemos hacer con esas pesas del pecado que tenemos en nuestra vida es identificarlas y quitarlas, arrancarlas, porque si no lo hacemos, entonces, hermanos, la consecuencia inmediata de no despojarnos del pecado es el poder quedarnos en el camino. Hermanos, no estoy diciendo que la salvación se pierde, por favor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que un verdadero hijo de Dios identifica el pecado en su vida y se despoja de él. Lo primero entonces que el autor de Hebreos nos dice es que para correr la carrera debemos despojarnos del pecado. Lo segundo que el autor de Hebreos nos llama a hacer, el segundo imperativo que encontramos en el texto es correr. No solamente introducirnos en la carrera de la fe, sino que ahora lo que debemos hacer es correr, pero esta palabra correr está seguida de otra palabra que es con paciencia. Hermanos, esto no es una maratón. La carrera en la cual hoy vos y yo estamos inmersos tiene que ver ni más ni menos con la constancia y la perseverancia. En esta carrera lo que se tiene en cuenta es la virtud de la paciencia. Debemos perseverar y ser constantes en nuestras pruebas y dificultades, hermanos. El autor nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, quiero que hagamos un pequeño paréntesis en esto y que ahora nuevamente tengas en cuenta esta idea de ortodoxia y ortopraxis. En el versículo 2 encontramos... Creo yo, particularmente es un pensamiento mío, aunque otros comentaristas o autores han dicho algo parecido, encontramos el principio de la vida en libertad en Cristo Jesús. Hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos inmersos sin darnos cuenta, en un legalismo, en un activismo, en el cual nosotros empezamos a dejar de mirar a Cristo y empezamos a mirar nuestros esfuerzos. Oh, mira qué bien y cuánto corro. Mira cuánto estoy haciendo para poder correr y avanzar en la vida cristiana. Incluso muchas veces tomamos un montón de ejemplos, que no está mal, de disciplinas espirituales, y repito, no está mal, pero las cuales hacemos de esas disciplinas espirituales el centro del correr y del caminar de la vida del creyente. Sin embargo, hermanos, el autor de Hebreos nos dice que el por qué corremos se encuentra en el versículo 2. ¿Saben por qué podemos perseverar en la carrera? ¿O cómo podemos perseverar en la carrera de la fe? Hermanos, hay una sola manera de perseverar en la carrera de la fe, y es poniendo los ojos en Jesús, observando a nuestro Señor. Por eso nuevamente te pregunto, ¿cuánto tiempo pasás conociendo a tu Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos conociendo, observando a nuestro Salvador, su obra, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ha efectuado ante el Padre? ¿Cuánto tiempo pasás poniendo tus ojos en Jesús? Hermanos, para poder correr la carrera, para poder avanzar en la vida cristiana, lo que nosotros somos llamados a hacer con diligencia es observar, poner nuestros ojos en Jesús. Incluso si estudias la carta a los Hebreos, vas a encontrar que constantemente el autor de Hebreos dice o nos habla una palabra que es consideren. Hermanos, debemos considerar, observar, poner nuestros ojos en Cristo para poder vivir una vida de fe genuina. El autor de Hebreos nos muestra que Cristo es el mayor ejemplo de perseverancia. Fíjense lo que el texto dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Hermanos, en otras palabras, la vida cristiana es difícil. Si crees o te han dicho que la vida cristiana tiene que ver con algo así como pare de sufrir, hermano, estás en el lugar equivocado. La vida cristiana tiene que ver con el sufrir. ¿Sufrirás? Voy a sufrir. ¿Sabes por qué tengo la certeza de que vamos a sufrir, hermanos? Porque nuestro Señor, nuestro mismo Señor, sufrió. Ahora, el problema no está en el sufrimiento en la vida cristiana. El problema está cuando no comprendemos lo que este sufrimiento provoca en nosotros. Por esto, nuevamente, te repito, es sumamente importante poner tus ojos en Jesús. Cada vez que te encuentres en dificultades cotidianas, económicas, laborales, familiares, tu llamado es poner tu mirada en Cristo. Hermanos, desviarnos o desviar nuestra mirada, nuestra atención de la persona más importante, nuestro Señor Jesucristo, podría llegar a significar ni más ni menos que apostasía de la fe. El autor de Hebreos les dice a sus oyentes, no quiten la mirada de Cristo. No quiten la mirada del Señor, porque hermanos, cuando quitamos la mirada del Señor, es cuando nos desviamos de la meta, del camino. El cuarto imperativo que el autor de Hebreos nos dice es que debemos no solamente mirar a Cristo, sino que también debemos considerarlo. ¿Cuánto tiempo pasamos reflexionando acerca de la persona de Cristo? ¿Qué sabemos de Cristo? Me encanta muchas veces que nosotros hacemos el énfasis, ¿cuánto conocemos de los atributos de Dios? Lo sacamos de Paul Washer, ¿verdad? Eso sí, sí. Conoce los atributos de Dios. Debemos conocer, hermanos, los atributos de Dios. Sin duda debemos conocer los atributos de Dios, pero también debemos conocer quién es nuestro Señor. ¿Qué ha hecho Jesucristo por nosotros? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué representa para nosotros la muerte de Cristo? Debemos considerarle. Hermanos, Cristo es precioso. Cristo es precioso. ¿O cuánto hemos dejado de observar a Cristo? ¿Cuánto hemos empezado a observar nuestra doctrina, nuestra perfección doctrinal, y hemos abandonado la base de nuestra fe, nuestro Salvador? Peleamos en las redes, ah, yo soy más calvinista que vos, yo soy más dispensacionalista. Estamos obsesionados con algunos temas y nos hemos olvidado de que lo supremo de la fe es considerar a nuestro Salvador. Debemos considerarle. El autor de Hebreos nos dice: consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Saben por qué las personas pierden ánimo en la fe? El texto lo dice. Porque han dejado de considerar a Cristo. ¿Saben por qué las personas dejan de venir a la iglesia? Como hoy el pastor decía, no debemos juzgarlo, no debemos estar acusándolo, pero hermanos, lo que debemos hacer es decirle: hermano, nuevamente debes observar, considerar a Cristo para que eso no vuelva a ocurrir. Las personas dejan de observar a Cristo y se empiezan a deslizar en la fe. Lo quinto que el autor nos dice es que no debemos menospreciar la disciplina del Señor. Hermanos, nos encanta, amamos hablar de teología. Hablamos constantemente acerca de doctrina, de conocimiento y cuán terrible y hermoso es la teología reformada y tantas otras cosas. Pero muchas veces nuestras vidas no son y no están acorde a lo que estamos diciendo. Y hermano, quiero decirte una cosa: tengas toda la doctrina correcta, hayas leído la institución de la religión cristiana de punta a punta, si tu vida continúa en el camino del pecado, la disciplina del Señor viene. Los judíos, como dije, se habían jactado de tener a Moisés. Abraham es nuestro padre. La disciplina del Señor viene. No debemos olvidar la exhortación que Dios nos ha hecho como hijos. Hijo, no tengas en poco la disciplina del Señor. No tengas en poco la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. Hermanos, es importante que no solamente podamos observar a Cristo, sino que también podamos observar nuestra carrera, nuestra manera de vivir, para poder identificar la disciplina del Señor y aceptarla como hijos de Dios. Considerar a Cristo también significa no menospreciar la disciplina que Él tiene para nosotros si continuamos viviendo en pecado. Dios es un Dios de amor. Dios es un Padre bondadoso, el cual en su bondad disciplina a sus hijos desobedientes. Aceptar la corrección de Dios como muestra de su amor y cuidado, es el llamado que el autor de Hebreos nos hace. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. En sexto lugar, el autor de Hebreos nos dice que no solamente no debemos menospreciar la disciplina de Dios, sino que también, hermanos, debemos sujetarnos al Padre de los Espíritus. Además, tuvimos por disciplinadores a nuestros padres terrenales y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hermano, hermana, no solamente debemos considerar a Cristo, no solamente debemos aceptar la disciplina de Dios para vivir una vida de fe, sino que también somos llamados a sujetarnos a Dios, a obedecer el mandato de Dios. La vida cristiana es una carrera. Esta carrera requiere de vos y de mí perseverancia constante y resistencia. Si observamos los mandatos que el texto nos hace, en otras palabras, lo que deberíamos decir es que somos llamados a despojarnos de todo el peso del pecado que está en nuestra vida. Somos llamados e invitados a correr esta carrera en la cual tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor, observándonos. Debemos ser pacientes en esta carrera. Debemos fijar nuestra mirada en Cristo Jesús. Debemos considerarle. Debemos considerar su sufrimiento. No debemos menospreciar la disciplina del Señor. Debemos sujetarnos a Él. Quiero hacer algunas preguntas y algunas aplicaciones del texto. ¿En verdad, hermano, hermana, estás identificando y abandonando los hábitos pecaminosos en tu vida? ¿Has ingresado a este camino, carrera de la fe, y has identificado el pecado y todo el peso que él tiene en tu vida y estás tomando acción en él? ¿Te estás despojando del peso del pecado? ¿Estás perseverando constantemente en la vida cristiana, corriendo con paciencia? ¿Estás teniendo tu mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, o tu mirada se ha desviado? ¿Cristo es el modelo de vida en el cual estás viviendo? ¿Él es el guía en cada circunstancia en la cual estás atravesando? ¿Estás considerando el sufrimiento de Cristo? ¿Estás reconociendo el sacrificio de Jesús en la cruz para animarte y perseverarte en esta carrera, a pesar de todas las dificultades que estás pasando? ¿Estás aceptando las disciplinas de Dios, reconociendo la corrección y la enseñanza que son para nuestro bien? Hermano, debemos considerar a Cristo. Si nosotros dejamos de considerar a Cristo, como dije hace un rato, vamos a vernos tentados nuevamente a considerarnos a nosotros mismos. Eso es ni más ni menos que religión. Si nuestra mirada está puesta en Jesús como el autor y consumador de la fe, entonces, hermanos, las promesas de Dios son sí, amén para nosotros. En Hebreos capítulo 11, el autor nos relata la vida de los hombres de fe del pasado, el cual tuvieron promesas en las cuales ni siquiera vieron. En otras palabras, podríamos decir que ellos trabajaron sin saber cuál era la paga. Imagínate eso. ¿Podés venir a trabajar? Sí. ¿Cuánto vas a pagarme? No sé. Veremos cuando termines el trabajo. Sin embargo, nosotros ahora podemos mirar la gloriosa promesa cumplida en el Hijo de Dios. Ahora podemos estar seguros de que en la ciudad celestial seremos parte de ella. Ahora nosotros podemos estar seguros en que estaremos eternamente con Dios y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿cuánto más debemos correr esta carrera? ¿Cuánto más? Que en esta semana, cuando te veas inmerso en las tareas, en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en tus estudios, puedas constantemente considerar a Cristo en cada momento. Cuando la tentación venga, considera a Cristo. Cuando te sientas desanimado, considera a Cristo. Cuando veas las facturas llegar, considera a Cristo. Él es la fuente de nuestro gozo, hermano. Él es la fuente de nuestra salvación. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por nuestro amado Señor Jesucristo, el cual enviaste a morir por nosotros. Él es el autor y consumador de nuestra fe, y queremos considerarle para poder vivir una vida de fe genuina. Padre, que las circunstancias de la carrera en la cual estamos inmersos, Señor, no nos imposibiliten a mirarte. Señor, fija nuestros ojos en vos. Señor, fija nuestros ojos en vos para poder avanzar y llegar a la meta, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.